un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, diciembre, enero 8 del año 2020. Bienvenidos todos los que hasta ahora están en sintonía con este programa a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Y desde luego, indudablemente, tenemos que ir a la noticia que ha copado la atención del mundo entero y la sigue copando, y es la crisis de Estados Unidos en Oriente Medio. Precisamente acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos, brevemente, pero de una forma muy concisa. Nadie mejor para analizar y acompañarnos en esta primera etapa de nuestro programa que el coronel retirado Octavio Pérez, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, atrás en la noticia. Bienvenido, coronel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, coronel. Bien, lo más importante es que quizás muchos esperaban un discurso apocalíptico, esperaban una reacción violenta, más sin embargo hemos visto por parte del presidente un discurso quizás coherente que muchos no esperaban. Ha pedido también la cooperación de la OTAN, ha pedido la cooperación de países importantes para lograr llegar a un acuerdo y entablar como una especie de negociación con los líderes supremos de Irán. Pero mi pregunta es, ¿aceptará Irán este tipo de acción? Porque el líder supremo afirmó que no era suficiente la venganza y ha exigido expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente. Deme su lectura primero del discurso que acabamos de escuchar por parte del presidente de Estados Unidos.
Mira, Cari, añádele a todo lo que tú acabas de decir que ya esta sería una segunda vez que el presidente no es un pistolero, lo que te puede dar un patrón de control para todos sus detractores, todos aquellos que lo acosan, que lo acusan de tomar decisiones abruptas. El incidente del dron, que ocurrió hace como 5 meses, donde no actuamos inmediatamente, y después cuando se planeó un operativo para atacar el lugar donde habían disparado los misiles contra el dron, y se le dijo que iba a haber más de 150 bajas, o sea, muerte posible a consecuencia del contraataque, dijo no, y volvió por segunda vez en esa decisión a decir que no valía la pena escalar, y terminó con un ataque cibernético que sí le hizo daño a una computadora semanas después. Lo que quiere decir que en los últimos 6 meses, para todos los detractores del presidente, él le ha demostrado al mundo que no es un pistolero, especialmente cuando tienen la quinta flota en Bahrein, la quinta fuerza aérea en Doha, Qatar, donde tiene el USS Harry Truman con 5 acorazados que tienen cada uno 96 misiles crucero, que en el día de ayer pudo haber dicho disparen. O sea que ayer él tenía la potestad como comandante en jefe de haber disparado unos 500 misiles crucero porque están allí predispuestos. Y esto es sin hablar de los aviones y drones que tenemos en todo el teatro de operaciones. Así que como una respuesta norteamericana de aguantar, asesorarse, ver el resultado durante horas del día del verdadero resultado, porque con todo y que la haya, toda la Khamenei haya dicho que no va a haber, porque ese era su protegé. Soleimani era su creación, era su ejército privado, era el todo. La gente tiene que entender que el señor Soleimani, que era un terrorista, que su título en vida era general director de la fuerza extraterritorial clandestina de operaciones militares. Si ese título no te dice a ti nada negativo, no sé qué cosa es eso. Entonces, le hemos dado de baja al equivalente del director nacional de inteligencia, del jefe de la CIA, del jefe del comando conjunto, todo eso en uno, el poder que tenía. Entonces, cuando oigamos, tenemos que saber que hay consumo, para consumo interno en Irán y para consumo externo del país. El operativo que supuestamente, dependiendo de la fuente que tú oigas, te va a decir que fueron 15, 17, 19, 22 misiles, según mi redacción, usando la BBC, Reuters y prensa asociada, fueron 15 misiles en total que se dispararon contra la base, no 22, no se han confirmado 22, nada más que CNN dice 22, pero de los cuales 14 sí llegaron, 11 sí llegaron a sus objetivos, 4 se destruyeron en vuelo, uno de ellos fue en Irbil y 10 atacaron a la base. En la base, los misiles dieron en áreas agrícolas de la base, en áreas donde no se encontraba militar presente. Aún más, hubo una notificación previa del gobierno de Irán al gobierno de Irak, el cual notificó a los norteamericanos, y por eso no hubo bajas fatales en ninguno de los dos lugares. El misil que atacó en Irbil dio un campo pastoral donde no hizo ningún daño. Así que ellos sabían que tenían que hacer algo para demostrarle a la turba interna que lleva 3 días de duelo con el sepelio de Soleimani, y como decía Khamenei, es una bofetada que le dimos los americanos, pero todo este paripé fue para el consumo interno del país. No se atrevieron a atacar en el medio del día, no se atrevieron a atacar y tratar de destruir barracas donde se encuentran los aviadores, los mecánicos en estas bases, porque saben que entonces la furia norteamericana se desataría. Así que lo que pasa, Cari, que hace 41 años no teníamos un evento tan significativo entre Irán y los Estados Unidos. Este es el evento más crítico después de la toma de embajada del 79, y anoche estaban los medios de comunicaciones, todo por tratar de microanalizar y llevarse la primicia. Ya hay una segunda oleada, están disparando de nuevo. Mentira, nada de eso ocurrió. Pero en el intento de superar a la competencia, salió toda esta información, lo que llama el presidente fake news. Como que si vieran, es más, si tú te pones a leer IRNA, que son las fuentes internas del gobierno iraní, hay 80 muertos en la base, destruimos aviones, de todo, pero eso no ocurrió, nada de eso ocurrió. Lo que te está diciendo es, el presidente, cuando él dice, all is well, que fue el primer tuit de él, y esta media mañana, pues ya son ya después del mediodía, dijo, nosotros hemos visto que they have stepped down, o sea que ya aparentemente no van a continuar con esto, le está dando la puerta abierta para lo que tú mencionabas, continuar en un plano de negociación. Ok, tit for tat, te maté a Soleimani, me atacaste la base, me quedo con la galleta dada, pero vamos a hablar. Ese es el mensaje que el presidente le ha mandado. Es el mensaje que le ha mandado el presidente a todo el mundo exterior, que no soy un pistolero, que en menos de 6 meses le he probado al mundo que tengo la cordura bajo el asesoro de mi comando conjunto, del director nacional de inteligencia, de todo el que está en mi entorno, esté golfeando, porque hasta eso soy yo en el fin de semana. Parece mentira que estaba hablando con sus amigos los millonarios en el Golfo antes de decírselo al Senado. Mentira. El presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, tiene la prerrogativa de tomar una decisión en cuanto a una cosa operativa, sin consultar con el Senado. Muchas veces los directores de la Cámara y el Senado se les hace saber de un operativo inminente, pero no en el momento que ocurre. Así que todo eso hemos tenido que aguantar y tragar por 3 días, y el hombre al fin ha demostrado cordura, el hombre ha demostrado el liderazgo, porque toma mucho tú quedarte callado después que te han dado una galleta. Y déjame decirte, el mensaje es para todo el resto del mundo que se entere que tenemos un presidente que no es un pistolero, que no está buscando una guerra, que no está buscando empeorar la situación que está en el Medio Oriente en este momento.
El presidente hizo un prontuario, ¿no?, de la acción de la personalidad y del coste en vidas que había llevado a cabo este terrorista llamado General Soleimani. Al mismo tiempo hizo también un prontuario de todos los logros que como presidente había llevado adelante en reforzar lo que es la defensa de Estados Unidos. Ahora, mi pregunta va hacia las acciones, porque esto es como que en una mano tengo el garrote y en la otra la zanahoria. ¿Qué medidas puede tomar el presidente de Estados Unidos para castigar, que no sea en el orden bélico, a los líderes o al líder de Irán?
Sancionar a un... acuérdate que el nudo en el cuello se le pone al líder y se le pone a todo su entorno. Si tú sigues sancionando a todos los individuos, porque estos son unos descarados, todos tienen dinero fuera del país, todos pueden hacer 20 marimañas, y entonces si tú le restringes el vuelo, como se le dijo a Zarif, que hay una reunión en la ONU en la próxima semana, que no puedes venir porque los Estados Unidos tienen la prerrogativa de, ¿cómo se llama?, permitirte, como es el anfitrión, el país anfitrión donde está la sede de la ONU, tiene la disposición de decir sí o no en cuanto a ¿cómo se llama?, darte la visa para que puedas entrar a las Naciones Unidas. Eso es lo más importante que él pueda hacer, sí, y ahí hacer sanciones en contra de todos los, ¿cómo le llaman?, los generales, el nuevo jefe del Quds Force, etcétera, etcétera.
Bien, quiero darte las gracias, Octavio, por ese análisis, por haber interpretado de entrada las declaraciones del presidente de los Estados Unidos que acaban de ocurrir apenas hace unas horas, y desde luego seguiremos consultándote para seguir de cerca el tema que todavía no ha concluido y que está por ver la respuesta que puede haber por parte de Irán en este aspecto. Bien, ahora me voy con Eddie Micheli, experto en seguridad aérea. Vamos a analizar las posibles causas de la caída del avión. Indudablemente, esto también ha sido parte en este momento de una tensión más sobre la situación que se está produciendo en el Medio Oriente. Le doy la bienvenida, Eddie Micheli, experto en seguridad aérea. Muy buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, muy buenas tardes.
Bien, Irán no quiere entregar las cajas negras del Boeing siniestrado a Estados Unidos. Mueren 176 personas. Han perdido la vida después que el aparato se estrellara en la madrugada del día de hoy, madrugada de ayer en Teherán, después de despegar precisamente de Teherán. ¿Cuál es la lectura de usted en torno a esto, y todo esto indudablemente está bajo investigación, pero las autoridades iraníes de aviación han anunciado que no entregarán a los Estados Unidos las dos cajas negras del Boeing 737 de Ukraine International Airlines. Deme su criterio como experto en aviación y en seguridad aérea.
Bueno, lo primero que tenemos que decir aquí, Cari, es desmentir varias versiones que han circulado, no solamente los medios, sino también por las redes, que dicen que el avión sufrió averías mecánicas y/o se incendiaron los motores. Cuando yo me enteré de este accidente temprano a la madrugada de hoy, lo primero que hice yo es fijarme en el sitio de internet, que hay varios, donde figura el gráfico del vuelo del avión, y hay algo notable, que el avión solamente hizo menos de 5 minutos de vuelo, no llegó a alcanzar una altura de 2.500 metros, cuando desaparece del radar. Vuelvo a decir esta palabra, desaparece del radar. Un objeto, en este caso un avión, ¿está o no está en el radar? Si desaparece del radar, por dos cosas. Número uno, o está fuera del alcance del radar, que en este caso no es eso, porque estaba cerca del aeropuerto, y segundo, cuando ese objeto deja de existir. ¿Y a qué llamo dejar de existir? Cuando explota, cuando ya no hay masa de metal suficientemente grande para que el radar lo capte. El vuelo culminó, repito esto, a 7.600 pies de altura a una velocidad de 300 millas y no hay más datos. Eso es prueba evidente que hubo una explosión a bordo.
Bueno, estamos hablando en un tono especulativo porque indudablemente aquí lo más importante sería lograr tener la lectura de las cajas negras. La razón por la cual no la quieren entregar, ¿cuál es su visión en cuanto a esto, Micheli?
Bueno, es evidente el conflicto bélico que existe en este momento entre Estados Unidos e Irán. Yo creo que Irán primero que debe entregar las cajas negras, o por lo menos hacer público su contenido, que es muy temprano todavía, pero seguramente Ucrania tiene todo el derecho a saber el contenido de las cajas negras, al igual que el fabricante del avión, que es Boeing, y obviamente el fabricante de los motores. Así que las cajas negras no es una cuestión que las sacan del accidente y a los minutos sabemos lo que pasa, sino que sobre todo la caja de datos técnicos puede llegar a demorarse semanas, hasta tal vez un poco más, hasta que puedan descifrar bien los datos. La caja de voces, la caja negra de las voces, es algo relativamente más rápido, porque es simplemente una grabación, pero aquí no hubo llamada de emergencia, no hubo auxilio, no hubo ningún mayday, y vuelvo a repetir esto, como hombre de la industria, me inclino fuertemente a decir que fue una explosión.
¿Qué razón habría para estallar un avión que iba con destino a Kiev, a Ucrania, dentro de este conflicto que existe entre Estados Unidos y Teherán?
La explosión de una aeronave se genera prácticamente, yo diría, un 90% puede ser descompresión por falla, digamos, estructural, que en este caso lo descartamos, pero en su mayoría es una explosión siempre causada, por lo general, repito, por un estallido a bordo. En ese momento sabemos bien que había actividad bélica en el área y muchas líneas aéreas ya habían cancelado sus vuelos. Me estoy refiriendo a actividad bélica, como ya todos sabemos, los misiles que tiró Irán contra bases o barracas de soldados norteamericanos.
y es muy probable, ahí sí que no puedo confirmar esto, pero obviamente las fichas del dominó coinciden, como decimos, de que es muy probable que lo haya alcanzado un misil a ese avión.
Entonces, indudablemente aquí no vamos a poder obtener ningún tipo de información si no entregan las cajas negras. Y aquí es donde viene la pregunta de rigor. ¿Es esto una provocación más? ¿Podría esto desencadenar una escalada mayor dentro de la crisis que hoy acabamos de escuchar al presidente en un tono más conciliatorio, demostrando que quiere involucrar a la OTAN y a otros países del área precisamente para lograr como una pausa, ¿no?, dentro de lo que es esta crisis que ha arrastrado al mundo entero a una escalada de inquietud? No sabríamos qué podría generarse de todo eso. ¿Cuál es su criterio en cuanto a esto?
Bueno, lo único que yo puedo responder, digamos cronológicamente, a tus dos preguntas. Primero, que aún sabiendo el contenido de las cajas negras, no vamos a saber cuál fue la explosión, porque una explosión, ya sea de una bomba o un misil, un artefacto explosivo, no lo detecta ninguna caja negra. Lo único que se detecta es un ruido, pero no se puede saber qué ruido es. O sea, repito, aquí la evidencia que tenemos es que el vuelo desapareció a los 7.600 pies de altura, dejó de existir. Si lo bajó un misil, si explotó una bomba, no sabemos todavía. Y la segunda pregunta, la provocación o el tema bélico, pues bueno, es un tema que no tengo las calificaciones, ni obviamente no me atrevo a hablar de eso, pero sí puedo decir que en el pasado han habido derribos de aviones civiles en varios territorios. El último, recordemos, que fue en Ucrania, cuando derribaron un vuelo de Malasia, un vuelo de civil, creyendo que era un avión de guerra, y no me extrañaría nada que hayan confundido este avión con una agresión militar de cualquiera de las dos partes. Aquí, si fue un misil...
El avión estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y quizás pudieron haber sido ellos mismos los que le lanzaron un misil, creyendo que se trataba de una acción bélica o de un tipo de incursión no prevista. ¿Podríamos especular también sobre esto?
Es lo más probable, Cari.
Bien, quiero darle las gracias a Eddie Micheli, experto en seguridad aérea. Me voy a una pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine, tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, enero 8 del año 2020, porque indudablemente hay algo que nos ha llamado notablemente la atención y es la euforia del canciller de la tiranía cubana, Bruno Rodríguez, que escribió en su perfil de Twitter que 623.381 visitantes cubanos residentes en el exterior a nuestro país en el año que acaba de concluir, de ellas 552.816 procedentes de Estados Unidos, han demostrado el fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior. Esto mientras en Cuba existen personas prohibidas de salir del país y otras que viviendo en el exterior están siendo prohibidas de entrar a su país, como tenemos el caso de Claudia Márquez, el líder, una de las fundadoras de las Damas de Blanco, y del propio Regis Iglesias Ramírez, quien estuvo conversando con nosotros de lo que había ocurrido. Todo esto indudablemente es de cara, ¿no?, a la próxima celebración de la Cuarta Conferencia de la Nación y la Inmigración, la cual va a tener lugar del 8 al 10 de abril con la participación de algunos emigrantes cubanos. Para tocar este tema, ¿no?, y tener el punto de vista, porque hemos visto que han habido rechazos a través de Twitter, han habido, le salieron contestones al señor Rodríguez Parrilla. Me acompaña Ramón Saúl Sánchez, miembro del Movimiento Democracia, quien ha sido uno de los vocales más fuertes en responderle a Bruno Rodríguez Parrilla. Muy buenas tardes, Ramón, bienvenido como siempre, feliz año y qué bueno que te tengo conmigo.
Buenas tardes, Cari. Un gusto estar contigo y muchas felicidades dentro de lo que se puede hacer feliz cuando se tiene la patria esclava.
Efectivamente, tienes toda la razón en lo que acabas de decir. La última vez que hablé con José Díaz Silva, estaba prácticamente ya a punto de ser arrestado. Él es uno de los dirigentes del Movimiento Democracia. Indudablemente, no hemos podido hablar más con él. la esposa Lourdes Esquivel, también dirigente del movimiento, pues está sitiada, ¿no?, la casa de ella por la policía política. ¿Cuál es tu reacción y tu respuesta a este Twitter tan sumamente, yo diría, que rayante en lo irónico, porque ellos saben perfectamente bien que tienen una política de chantaje con la familia en el exterior? Dame tu respuesta.
Bueno, efectivamente, esta mañana José Díaz Silva fue secuestrado literalmente de su casa. La tenía rodeada la policía con la seguridad del Estado. Se lo llevaron en una patrulla y no se sabe dónde está, porque no lo han llevado a ninguna de las prisiones o las cárceles de que ellos donde ponen a los donde encarcelan cuando secuestran a los opositores. Lourdes Esquivel se encuentra sitiada dentro de su casa, que es también la sede del movimiento Opositores por una Nueva República y del movimiento Democracia, y estamos pendientes y denunciando esta actitud del régimen de Cuba, que comienza el año, como ellos saben mejor hacerlo, que es reprimiendo brutalmente a los que tienen un criterio diferente al régimen. Bruno Rodríguez Parrilla es una persona que se le puede calificar de cínico, además de muchas otras cosas, porque él sabe muy bien que quien causa la división familiar en la isla es su propio régimen, y que la relación de los cubanos en el exterior no es con el régimen que los divide y los explota, sino con sus familiares. A pesar de todo, a pesar del diferéndum político, a pesar del sufrimiento que ese régimen causa, el cubano tiene que hacer grandes esfuerzos y donarle al régimen grandes sumas de dinero para poder mantener los vínculos familiares. Así que eso es como echarle sal a la herida de la división familiar por parte de este sujeto, que es un apologista de tiranía, pero se cree que el mundo es tonto, se cree que las personas no analizan y no piensan, y no se dan cuenta que antes de este régimen, menos de una fracción de 1% vivía en el exterior, y eso era voluntariamente. Ahora, después de este régimen, más del 30% de la población cubana ha sido desterrada. Muchos han lanzado al mar, miles se han ahogado en el mar, se han ido en cuantas cosas han podido, en balsas rústicas, en kayak, en trenes de aterrizaje y hasta en una caja de DHL para escaparse del país y poder vivir en libertad, pero después han mantenido los vínculos con su familia, porque desgraciadamente este régimen digamos, alimenta ese éxodo de cuando en cuando para refrescar el mercado que ha creado con esta división familiar, cobrando todos los servicios 2, 3, 5 veces más caro que cualquier otro país en la región similarmente situado a Cuba.
Sí, hay una realidad que Bruno Rodríguez también, cuando ellos hacen las estadísticas del turismo, incluyen a los cubanos americanos que viven en el exterior, lo que muchos llaman diáspora, los que vienen, han llegado recientemente, los incluyen como parte de ese turismo. Dame la lectura tuya, hasta dónde puede ser incluida una nación dividida que está totalmente secuestrada la mitad de su familia en la isla, como parte de un turismo, de una estadística para atraer más inversores a hoteles, a propiedades confiscadas, y para seguir ellos manteniendo esa herramienta económica que es la que sirve para engrasar la represión, precisamente como con hombres como José Díaz Silva, como José Daniel Ferrer y muchísimos más.
Bueno, esa es la morbosidad que usa este régimen, como usa con los médicos. Ellos dicen que mandan los médicos a hacer misiones médicas en otros lugares. No cabe duda que hay médicos que curan gente, porque esa es la naturaleza del ser humano y del profesional. Pero sin embargo, el régimen, como sabemos, cobra una
cuotas grandísimas a los países a donde envían a estos médicos, a las Naciones Unidas y a otras entidades internacionales, se embolsilla el 75% y del 25% que le da al médico, al trabajador, al médico, al profesional ese, la mitad se lo guarda en una cuenta en Cuba por si deserta el médico. Así que, y después se anuncia como que están haciendo cosas humanitarias. Eso es morboso. Bueno, la misma cosa sucede con estas estadísticas donde incluye a las víctimas de la dictadura que ha obligado a emigrar del país y viven en el destierro y tienen que ir a ver a sus familiares a un costo tremendo como parte del turismo para enseñar una mejor cara al resto del mundo, de manera que viajen a la isla en estos momentos que necesitan divisa. Hasta para eso son morbosos esta gente.
Ahora bien, quería también conversar contigo parte de lo que ocurre dentro de lo que es esta nueva línea, ¿no?, política y económica, lo de refrendada, la constitución espuria que existe desde el año 1976 en la isla de Cuba. Hemos visto que al frente del poder pues ha puesto Díaz-Canel como primer ministro, ¿no?, a una persona estrechamente vinculada justamente con lo que es la parte turística, y estamos viendo cómo, por ejemplo, los taxistas, los cuentapropistas están siendo arrinconados contra la pared, la prensa independiente está siendo perseguida, ya no hablemos de los opositores que de cara al sol y con la camisa abierta enfrentan a diario. Ya es parte de una sociedad total y absolutamente depredada por este régimen, si pudiéramos darle un nombre correcto, son los depredadores de la nación cubana. ¿Podría esperarse un estallido social o todavía el cubano tiene las rejas mentales que le impiden llevar adelante una coalición que, aunque no tengan los mismos criterios, se guarden los mismos propósitos?
Históricamente el cubano siempre fue rebelde, pero por alguna razón del destino, o sabe Dios qué suerte de situación en nuestra propia actitud, siempre fuimos los últimos en liberarnos, ¿no? Entonces, no sé si va a venir una explosión social mañana, o va a venir pasado mañana, o se va a demorar un año. Lo que sí es incuestionable es que los pueblos se cansan, la paciencia les llega al límite, y estamos comenzando a ver expresiones por parte de la oposición cubana y por parte de mucha gente de pueblo, e inclusive por parte de los que se incorporan al cuentapropismo, a los carretilleros, etcétera, mucho más expresivas en reclamar sus derechos que lo que estábamos viendo hasta hace un tiempo atrás, porque tenemos que decirle al mundo que nos ve con 60 años de tiranía, que una de las cosas que este régimen ha hecho, que totalmente falta de ética, es destruir la autoestima del individuo, crear técnicas de control social como la tarjeta de abastecimiento, como el terror, etcétera, para poder controlar el ser humano, inclusive con el alimento, con la carestía, para que esa persona tenga que estar pensando en el próximo plato de comida y no pueda pensar en el próximo presidente. Entonces, definitivamente yo creo que se está, digamos, fortaleciendo más en el ciudadano común, no solamente en el opositor. Si miramos el año pasado, hubo más de 3.500 arrestos a través del país por razones políticas. O sea, la oposición cubana no está dormida, pero está aplastada por el régimen porque no tiene escrúpulos, no se mide, no hay condiciones de ética ninguna. Pero a pesar de eso, mira, ahí están expresándose, y de cuando en cuando vemos cómo hay brotes de indignación por parte de personas cuando la policía abusa de los otros ciudadanos, cuando hay situaciones de abuso, digamos, en las colas y en otros lugares, lo estamos viendo. Y lo último que estamos viendo es algo que yo creo que hay que ponerle los ojos encima. Y yo sé que hay la suspicacia siempre de si puede o no ser el régimen de Cuba, y claro, en Cuba todo hay que verlo con mucha suspicacia, pero esto mismo de el grupo clandestinos que está expresándose de esta manera que la estamos viendo, un poco no violenta, sino que un poco, o sea, de manera más discreta, porque obviamente el régimen va empujando a la población, al pueblo, inclusive a los opositores, a defenderse de alguna manera. Si tú vas con el pecho descubierto, como hemos hecho hasta ahora, y ha sido nuestra lucha, la lucha cívica no violenta, pues estás exponiéndote a que te ponga la bota arriba. Se están buscando que se les formen dinámicas alternas mucho más difícil de controlar para ellos, que puede terminar con eventualmente inspirar a la gente a que la gente salga a la calle.
Bueno, indudablemente con relación no a lo que es la vandalización del emblemático busto de José Martí, indudablemente en cuanto a eso hay ciertas dudas, hay muchos que opinan que puede ser una labor de descrédito por parte de la propia seguridad del Estado, porque no es menos cierto de que de la misma forma que los cubanos están más que informados de muchas cosas a través de las redes sociales, tienen hoy por hoy que saber que ni Martí fue el autor intelectual de Moncada, ni Martí tampoco hubiera avalado la política de terror que lleva adelante ese régimen desde el día uno. O sea, eso es algo que tenemos que mirarlo con un poco de, no sé, quizás de cautela, y ni avalarlo ni desacreditarlo, sino esperar, porque el tiempo es el mejor amigo de las acciones cuando son o legales o ilegales o sencillamente manipuladas. Quiero darte las gracias, Ramón Saúl. Tú siempre has sido un hombre de paz. Tú siempre has abogado por la reconciliación del pueblo cubano. ¿Cómo se puede lograr?
Bueno, la primera cuestión que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta cómo el régimen a veces nos manipula, cómo el régimen nos lanza angoes, para, como lo dicen los pescadores, para que nosotros nos vayamos para allá, para una esquinita, y nos bajemos por eso. Y le quitemos la vista de encima a lo que realmente importa, que es el reclamo de los derechos masivamente contra ese régimen, porque eso se ha valido el régimen. Nosotros, los cubanos, hemos cogido miedo de ejercer nuestros derechos, y el régimen se ha valido de eso para caminarnos para arriba con eso. Bueno, pues hay que revertir ese proceso, en primer lugar. En segundo lugar, aprender a reconocernos las virtudes. Siempre nos estamos buscando los defectos, y sí, tenemos una pila, sin duda que los tenemos, pero tenemos muchas más virtudes que defectos, y es bonito, digamos, halagar, reconocer esas virtudes de la gente que lucha, y de la gente de pueblo también, y tratar de incorporar ese pueblo y darnos cuenta que el régimen muy sutilmente utiliza ciertos sectores de la sociedad cubana que son, aceptados por la juventud, etcétera, etcétera. Los usa muy sutilmente para tratar de crear reacciones en nosotros, para enajenar a esa juventud, para separar esa juventud de nosotros, y que entonces diga, bueno, esta gente que me oprime son malos, pero aquellos tampoco son buenos. No, tenemos que tener cuidado cómo hacemos las cosas, hacerlas, pero las cosas que hay que hacer, pero con cuidado también no caigamos en trampas del régimen. Estoy de acuerdo con lo que dijiste anteriormente, y es lo que iba a sugerir, que es que hay que mantenerse cauteloso, observando, pero no destruyendo, porque es posible que se estén tomando nuevas visiones de la lucha que no sean violentas. Yo no apoyo nada violento, que no sean violentas,
sino que sean cívicas, pero que no sean tan abiertas porque el régimen las aplasta. Y si no quieren, bueno, pues que las permitan abiertamente, que son derechos que ejerce el pueblo de Cuba.
Bueno, muchísimas gracias a Ramón Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco tu tiempo y desde luego seguiremos ahí consultándote y creyendo en que sí va a haber un mañana mejor para el pueblo de Cuba. Para eso está la lucha cívica pacífica por el cambio total dentro del régimen cubano.
Ya gracias, Cari. Que Dios te acompañe. Gracias, libertad para José Daniel Ferrer también. Un abrazo.
Igualmente. Removí la ciudad de La Habana, donde tengo a Irma Cardoza, tía de Iliana Hernández, la cual en este momento pues está arrestada luego de haber sido víctima de un allanamiento en su hogar. Muy buenas tardes, señora Cardoso. ¿Cuál es la situación que se confronta en este momento?
Bueno, Cari, eso fue a las 7:30 por ahí de la mañana, cuando invadieron la casa, la policía, la seguridad, y había personas que parecía que eran de alto rango, no es normal en ellos, sin nada. Y invadieron la casa buscando equipo de comunicación de alta tecnología y se llevaron a Iliana, registraron la casa completa.
Pero bueno, ahora bien, esto sucede y el encargado de llevar adelante este tipo de investigación, un oficial que se identificó como el capitán Lázaro Zamora, ¿llevaba a él algún tipo de documento que señalara la necesidad de este allanamiento?
Esto fue tan
¿Quedó usted con algún tipo de documentación? ¿Qué fue? ¿Se llevaron algo de la casa? Hábleme de lo que ocurrió.
Bueno, ellos decían que tenía una orden de registro, pero en registro oficial no vimos el papel, más o menos lo que decía, porque era el registro. Ellos decían que por equipo de alta tecnología de comunicación. Se llevaron la computadora, los teléfonos, antenas de televisores normal. Y se llevaron el equipo ese que ponen en la casa de Nautogán, los equipos eso, también todo se lo llevaron. Todo que sea de comunicación, sí. Se llevaron todo eso.
¿Ellos avisaron que iban a ir o llegaron de repente?
No, eso fue al momento, a las 7:30 de la mañana, que estamos haciendo el café y ese, el desayuno para desayunar, y eso fue muy rápido.
Bueno, esto indudablemente es una noticia que está en desarrollo y que aparentemente pues no hay mucha información. Le agradezco.
Es que nadie está, tiene teléfono, nadie se puede comunicar con. La madre fue a ver.
Pero ¿a dónde la llevaron a ella? ¿Dónde se encuentra ella?
Bueno, dijeron primero que aquí para Cojima. Después de Cojima se la iban a llevar para La Mar.
Para
La Mar. Como loca atrás de ellos, buscando a Eliana.
Bueno, vamos a ver si podemos más adelante, ¿no?
Sí, lo que no tenemos comunicación aquí en casa, nada más que el teléfono de la casa y ya.
Bien, trataremos por todos los medios, sabemos que usted también está alterada, no es para menos, esto aunque sucede todos los días en Cuba, no deja de demostrar más hasta dónde, ¿no? El elemento represivo sigue golpeando y sigue indudablemente la misma política
grande,
de terrorismo.
Lo que faltaron fue avisarle a las avispas negras que vinieran para acá, para la casa de Iliana.
¿A las avispas negras?
No, que fueron tantos refuerzos que lo único que faltó por traer fueron las avispas negras, pero esto se invadió la cuadra entera de policía y de todo.
¿Qué reacción tuvieron los vecinos al ver eso?
los vecinos, bueno, ellos vinieron con el presidente del CDR y el de vigilancia. Y el de vigilancia vino aquí a pedirme disculpas por venir aquí a esa hora con toda esa gente.
Bien, estaremos al pendiente. Irma, le agradezco mucho el tiempo que le ha dedicado a esta información que está corriendo en este momento, que como usted bien dice, pues, Ileana, pues, indudablemente, trató de, en varias ocasiones, preguntar el motivo del registro y la policía procedió a arrebatarle el teléfono, le cortaron la comunicación.
Sí,
Ileana siempre ha sido hostigada desde el año 19, en octubre fue abordada por la policía, justamente en el momento en que transmití en vivo la detención de Boris González Arena. En fin, es una mujer que desde dentro de la isla pues ha retado al régimen castrista. Le doy las gracias a Irma Cardosa, tía de Ileana Hernández, y seguiremos tras esta noticia a medida que se vaya desarrollando. Esto ha sido todo por hoy. Le agradezco a todos la sintonía con nuestro programa, la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con nuestros colegas José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.